9:40 de la mañana, ya llegó Nicolás Delgado para hacer un poco de periodismo narcótico, una vez más. ¿Cómo te va, Nico?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
¿Todo en orden? ¿Cuánto para cubrir con este tema y qué actualidad, además, no?
Sí, hay material y quiero compartirlo con ustedes. Este mes habrá en Montevideo un congreso sobre prevención del lavado de dinero que organiza la consultora BST Global Consulting. Del seminario que se realizará en el Hotel Radisson el 12 y 13 de septiembre participarán varios expositores, entre ellos Guillermo García Orué, un abogado paraguayo especializado en prevención del lavado de dinero. Esta semana pude contactar a García Orué y lo consulté sobre su vínculo con el fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Barú, Colombia, el 10 de mayo de este año. Recordemos que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, vinculó a Sebastián Marcet con el homicidio del fiscal.
Sí, incluso dijo que era el responsable.
Petro, tremendo. Sí, Petro, el presidente de Colombia, publicó el 12 de agosto el siguiente mensaje en Twitter. La investigación sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, cometido por el narcotraficante uruguayo Marcet en territorio colombiano, demuestra que hace mucho el narco dejó de ser un problema bilateral colombo-estadounidense. Y a partir de todo esto, el asunto sigue arriba de la mesa. Con Nano hablábamos hace algunos minutos que cayó una persona vinculada a Marcet en las últimas horas en Soriano, en un operativo contra el narco. Entonces me pareció oportuno hablar con García Orué, con este abogado paraguayo que conoció personalmente a Pecci, sobre ¿cómo era este fiscal? Se conocieron en un curso que García Orué estaba dando sobre lavado de dinero. Desarrollaron una relación y le pregunté cómo era y cómo lo recuerda. Me respondía lo siguiente.
Marcelo Pecci fue alumno mío en un diplomado justamente sobre prevención de lavado de activos, políticas de prevención de lavado de activos. Y luego forjamos un vínculo ya inclusive personal. Solíamos conversar de tiempo en tiempo. Teníamos inclusive un compromiso de realizar algunas actividades, un hobby que compartíamos a su retorno de su luna de miel. Penosamente eso ya no va a ocurrir. Y me llamaba mucho la atención siempre el hecho de que, a pesar de que él era, como le llaman, un fiscal antimafia, un fiscal anticrimen organizado, no se la creía. Y quizás eso fue lo que terminó costándole la vida a Nicolás. O sea, él, y cuando digo no se la creía, me refiero al tema de que realmente era una persona con una sencillez. Él iba a clases, sus custodios, porque él tenía custodios asignados por la Policía Nacional, quedaban allí esperándolo. Él interactuaba con todos los alumnos, con todos los docentes, muy abiertamente, muy cercanamente, una persona muy amena, muy afable. Y creo que esa, penosamente, esa, la paradoja de todo esto, ¿no? Esa humildad, esa sencillez tan, tan características en él, creo que penosamente terminaron costándole la vida. O sea, fíjate que uno a veces comete el error de juzgar a los demás conforme a lo que uno haría o dejaría de hacer. Y quizás eso fue lo que terminó costándole la vida, insisto, una verdadera pena.
Esa sencillez era la que lo hacía andar sin cuidado en algunos lugares, quizá, ¿no? Eso es lo que dice tu entrevistado. Pero acá lo hemos dicho más una vez. Sos él, ¿no? Sos Pecci. ¿Te vas a imaginar que en Barú, en Colombia, en una isla, durante tu luna de miel, te pueden llegar a matar? Es sí, inimaginable.
Te lo tenés que imaginar. ¡Pah! Si sos un fiscal antidrogas, te lo tenés.
Y además le avisaron a Pecci. Sí, realmente. Hay información que dicen que le dijeron a Pecci que no fuera sin custodia, claro. Y él dijo,
pero
no,
justo te vas a esa isla perdida y ahí no te pueden matar.
No es una isla perdida, está al lado de Cartagena de Indias, bueno, es súper turístico.
Y en Colombia.
Y además,
¿no?
Bueno, igual Colombia. Me decía algo, García Orué, perdona, no, que te corté, no, me decía no. Algo, y es que decía, bueno, en realidad Colombia es bajar el riesgo, irse a Colombia. Hoy el riesgo es más grande en Asunción que en Barú. Eso es lo que dice este abogado.
Que era una isla
pero
turística
estaba
más
sin guardaespaldas.
Claro, estaba sin custodia porque seguramente, bueno, habrá pensado, en una isla turística paradisíaca como esta, y no me pueden matar acá.
Además, acuérdense que los que lo iban a matar lo perdieron, lo encontraron por el Instagram de la mujer. Uh-huh. En el fondo es una insanía lo que pasó, ¿no? Uh-huh.
Pecci, bueno, estaba de luna de miel con su flamante esposa en una playa de Barú cuando lo mataron a tiros. Cuatro hombres confesaron haber participado del crimen y fueron condenados en junio a 23 años de prisión. Un quinto implicado en el crimen, Francisco Luis Correa Galeano, un ex militar que forma parte de una estructura paramilitar, fue acusado por fiscalía como autor intelectual del crimen de Pecci, pero no aceptó los cargos y su sentencia aún está pendiente. Recordemos que Marcet negó en un video que envió a Telenoche estar detrás de este crimen, y García Orue considera que no hay elementos para vincular al narco uruguayo con el crimen del fiscal paraguayo, como sí lo hizo el presidente colombiano. Al menos no hay elementos hasta ahora. Lo mismo piensa Alfredo Huachiré, un periodista de investigación paraguayo que publica en el portal El Independiente, a quien García Orue, el abogado, señala como un periodista que ha sido pionero en publicaciones sobre Marcet.
A ver, una pequeña cuestión. Los que vinculan a Marcet con el eventual asesinato de Pechi son las dos personas que declaran allí.
Uno de ellos aparentemente.
Uno de ellos señala. Eso es no es un elemento probatorio.
Por eso lo digo, no hay pruebas. Lo que hay es aparentemente la declaración de uno de los implicados, pero tampoco nadie ha mostrado esa declaración. Sí, sí. O sea, está en el ámbito de la reserva.
Y es lo que sucede en el mundo del narcotráfico. Anda a probarlo.
El periodista de investigación paraguayo Huachiré investigó a Marcet en su país, ha publicado bastante material con respecto a su operativa, pero considera que no hay elementos para responsabilizar al narco uruguayo del crimen de Pechi.
Para mí es un categórico no, que Marcet no estuvo detrás de ese asesinato. Estoy analizando mucho los datos que ocurren en Colombia y realmente hasta ahora no encuentro, más allá del tuit del nuevo presidente Petro, pero tampoco se habla de evidencia, tampoco hay una declaración exacta de los implicados, de los que fueron que están presos, que es Sebastián Marcet. Además, el fiscal Pechi no era el fiscal de la causa de Ultranza, que se llamó el operativo donde estaban investigando a Marcet. Es otro fiscal, y es un fiscal muy íntegro, yo creo que es el fiscal más íntegro. El fiscal Pechi es el fiscal de organizaciones criminales, pero no así de narcotráfico, no es de la unidad de narcotráfico. Ese es un elemento que a mí nunca me cerró, y no me cierra todavía quién podría haber sido. Hay versiones que estaría detrás del PCC, hay otro que dice el Comando Vermelho. Pero en el caso de Marcet, y esto me parece a mí que hay que, no quiero dar leña al fuego, ¿verdad? Pero me parece que Marcet no es un tipo pelotudo, ¿verdad? Es un tipo que sí también se le investigó acá por un asesinato a un empresario, pero tampoco hay prueba contundente que él haya sido el autor intelectual de esto. Y hasta ahora la justicia no ha podido demostrar ni lo de Colombia, ni acá, más allá del tuit de Petro.
Sí, lo que dice Huachiré en realidad va en el mismo sentido de muchas personas que están vinculadas al caso, ya sea como periodistas o como investigadores desde la fiscalía. Yo veo que la declaración de Petro, la acusación de Petro a Marcet, es algo perdido que no va sumando adeptos. Queda bastante solo el presidente colombiano ahí, porque todo el mundo que habla dice... Y es difícil que Marcet tenga algo que ver con este homicidio, con este asesinato.
Y además hasta la justicia, ¿no? Porque claro, no está siendo investigado Marcet. O sea,
como que
fue algo muy fuerte también, ¿no?
Fue algo muy fuerte de Petro, directo, porque fue direccionado a una persona. Y todo el mundo que después opina sobre eso dice, pero ¿de dónde sacó Petro esto?
Marcet y el primer cártel uruguayo, la organización criminal que estaría liderando, es el principal sospechoso, son los principales sospechosos de las amenazas a la fiscal uruguaya Mónica Ferrero, y también los principales sospechosos de activar un explosivo en la brigada antidrogas. Recordemos que a las 2 de la madrugada del sábado 9 de mayo de este año, un artefacto explosivo fue lanzado contra la sede de la... fue lanzado o explotó en la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, lo que quedó registrado por cámaras de videovigilancia. Volvamos a Marcet. En Paraguay, dos personas canalizaron su operativo, un abogado especializado en lavado de dinero y un periodista de investigación, no lo vinculan al crimen del fiscal Pechi. De todas maneras, sí vinculan a Marcet con nuevas formas de operar en el crimen organizado, y esto me parece algo claro, bien interesante.
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
La organización que lidera Marcet, junto al paraguayo Miguel Ángel Insfrán, fue golpeada en Paraguay en la operación A Ultranza, realizada en febrero de este año. Este operativo...
Insfrán es el piloto.
Sí, bueno, es el que tenía
corredor
los campos
de autos,
también.
Sí.
Este operativo implicó 107 allanamientos y la incautación de más de 100 millones de dólares. Hay quienes lo ubican en 200 millones de dólares la operación.
Bestial.
Se incautaron 98 inmuebles, 28 vehículos, 10 avionetas, un helicóptero, 41 tractores, 48 motos y 7 embarcaciones. La organización tenía un mecanismo de lavado de dinero a través de clubes de fútbol. En uno de ellos jugaba Marcet.
El Capiatá.
También a través de iglesias.
¿Y cómo hacían para lavar tanto dinero, Nico?
Lo explica el abogado paraguayo Guillermo García Orbe.
Es interesante ir viendo cómo se expandieron geográficamente. Y es aún más interesante ir viendo cómo se expandieron también en cuanto a qué actividades económicas eran capaces de utilizar para el lavado de activos. Y esto es algo que el caso a ultranza, la socialización, la divulgación del caso a ultranza, nos mostró que había de nuevo en todo esto. ¿Y a qué me refiero? En casos emblemáticos, en años anteriores, la metodología de lavado de activos utilizada era de pronto una, o se utilizaban quizás dos o tres máximo. Entonces, en el caso Forex, por ejemplo, utilizaron empresas de fachada que fingían realizar operaciones de importación para transferir recursos al exterior. Otros casos de narcotraficantes emblemáticos utilizaron, por ejemplo, la ganadería. Otros casos involucraron, se está hablando de lo que las investigaciones descubrieron, involucraron vehículos de alta gama, embarcaciones de placer, aeronaves, etc. Hay como una seguidilla de operativos que fueron mostrándonos esas aristas. En el caso ultranza, verdaderamente utilizaron todo.
Todo criminal de gran porte lava dinero porque necesita insertar en el mercado de bienes y servicios los dólares que ganó con el crimen organizado, los dólares, los pesos, necesita todo.
Esa guita empieza a circular.
Sí, necesita justificarla, gastarla, gastarla. Cuando un delincuente genera inversiones en el mercado lícito, está lavando dinero y las inversiones del clan Marcet en Paraguay y la región han sido diversas. El abogado paraguayo especializado en lavado de dinero, García Orué, así lo explica.
Lo que vamos descubriendo a medida que se va profundizando la investigación del caso es que utilizaron absolutamente todo. O sea, utilizaron lo que en otros casos se encontraba de manera aislada. En el caso ultranza, utilizaron de manera simultánea, utilizaron empresas de fachada, utilizaron empresas que se dedican a la, utilizaron la ganadería, utilizaron la agricultura, también la agricultura, y esto es algo que sorprendió a propios extraños, porque desde hace muchos años sosteníamos que el agro no era tan funcional para el lavado de activos como si eran otras actividades como la ganadería, por ejemplo, utilizaron también el agro, utilizaron iglesias, que esto era un secreto a voces, el tema del riesgo en las iglesias para ser, digamos, mal utilizadas o utilizadas indebidamente. Y si bien las iglesias eran, como organizaciones sin fines de lucro, miradas por la Unidad de Inteligencia Financiera, lo eran desde la perspectiva del financiamiento del terrorismo, más que desde la perspectiva del lavado de activos. Y cuando se pensaba en lavado de activos en organizaciones sin fines de lucro, la propia evaluación sectorial había dicho que el riesgo estaba en lavado de activos originados en corrupción. No mencionaba el tema del narcotráfico. Ellos utilizaron dos tipos de organizaciones sin fines de lucro. Una iglesia, y también utilizaron una entidad cooperativa que sale un poco del marco legal, porque tiene su propio marco legal como entidad cooperativa, pero utilizaron también una cooperativa. Respecto a esto, justamente ahora que terminó la intervención del regulador y supervisor del sector cooperativo allí, hay elementos ya, digamos, de que hay elementos probados o elementos que de manera probada dicen esa cooperativa, y lo dice el INCOP, el Instituto Nacional de Cooperativismo, esta cooperativa fue vulnerada y fue utilizada para el lavado de activos.
El sábado pasado se realizó la asamblea de la intervención de la cooperativa San Cristóbal y se dio a conocer el informe final de los hallazgos de los investigadores.
El documento, que tiene casi 160 páginas de hallazgos y 500 hojas en total, ratifica la existencia de fuertes indicios de lavado de dinero y de importantes irregularidades administrativas, apuntando como los responsables a las anteriores autoridades, las que estaban obviamente en connivencia con Marcet y su clan. 12 socios que forman parte directa o indirectamente de la investigación del operativo a ultranza PI estuvieron vinculados a la cooperativa a través de los préstamos con descuentos de cheques. Esta era solo una forma de lavar dinero. Como decía el abogado, utilizaron un montón y esa es la novedad. En Uruguay también han usado cooperativas para lavar dinero. Sergio Hermida, ex basquetbolista vinculado a Guruyú Waston y dueño del cambio Yernu, que falleció en diciembre de 2018, y su socio fueron procesados con prisión en 2014 en Montevideo por lavar fondos provenientes de la corrupción y el narcotráfico de Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú y, entre 1990 y el año 2000, principal asesor del entonces presidente Alberto Fujimori. Así que si tenemos esta sentencia del 2014 en Uruguay, nadie puede sorprenderse si se usa las cooperativas en Uruguay para lavar dinero. Sin embargo, como decía el martes acá Antonio Ladra, la liberación de Marcet en Dubái con trámite de cancillería mediante ha generado que el debate sobre el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero llegue al Parlamento. En Paraguay, el caso Ultranza también ha sido un hito. La investigación más importante de lavado de dinero de la historia de Paraguay.
Es ahora.
Es ahora, está sucediendo.
Te voy a dar un ejemplo. Uh-huh. El caso Soriano, estas 85 toneladas de pasta base de GON cayeron ahí con 7 detenidos.
85 kilos.
Un empresario, le llamamos empresario porque no sabemos cómo decirle.
¿Sí?
Una persona que estaba refaccionando varias casas al mismo tiempo, tenía heladerías. Ayer preguntado el secretario de la Senaclat, Chediak, el hombre que mira el lavado
Jorge
de activos
Uruguay,
en Uruguay, le pregunté literalmente ahí en subrayado tarde si este caso, donde parece haber un empresario, como le llamamos nosotros, que podría configurar, ¿cuándo actúa la Senaclat? ¿Actúa en el caso? Si la fiscalía lo pide, me contestó Chediak. O sea que si la fiscal Ferrero procesa por narcotráfico y no mira lo demás, la Senaclat se entera. Esas son las zonas grises que tenemos en estos lugares. Hay que, entonces comentó que va a haber una fiscalía de lavado de activos que va a trabajar en conjunto. A partir del caso Marcel, lo que sí nos dejó Marcel, nos abrió los ojos a todos. Pasa en Paraguay, pasa acá, va a haber una fiscalía que se va a encargar de todo. Un caso de narcotráfico como este va a ser mirado por el ojo del lavado de activos. Empieza el engranaje, siempre corremos de atrás al narcotráfico.
Te estás adelantando a lo que dice
Alfredo Guachiré. Me encanta Guachiré, adelantarme a usted,
En enero de este año, en San Bernardino,
soy terrible, Guachiré,
una localidad ubicada a 50 kilómetros de Asunción, se estaba celebrando en enero de este año el Jaumina Fest, un festival de música en el que iba a tocar el grupo Damas Gratis. Un ataque a tiros en medio de un concierto acabó con la vida de dos personas, una de ellas la reconocida influencer y modelo Cristina Vita Aranda. Este hecho reveló a los paraguayos que viven en Asunción y que van a este tipo de festivales que la violencia por el contrabando y el narcotráfico no se limita a Pedro Juan Caballero, una ciudad ubicada al nordeste de Paraguay, en la frontera con Brasil, con Mato Grosso del Sur, que concentra todo el crimen. Escuchemos entonces lo que dice Guachiré, Alfredo Guachiré, sobre este crimen de enero, la operación a ultranza de febrero y lo que tú planteas, cómo el Estado y el gobierno, los gobiernos de América del Sur, llegan siempre tarde para aguantar la bala.
Esa violencia nosotros anteriormente veíamos que ocurría en Pedro Juan Caballero y decíamos, bueno, los narcos se arreglan allá, en la frontera, ¿verdad? Eso siempre fue el discurso de Asunción y el resto del país. Pero el 30 de enero los narcos traspasan ese límite que tenían y había un festival el 30 de enero en Paraguay y le termina matando. Se terminan ellos ajustándose cuenta en un concierto que se llama Jaumina Fest y terminaron también matando a una influencer. Y eso fue el primer punto ya de decir, no, estos están llegando a la ciudad porque la violencia empieza a llegar. Ya ocurre otros hechos como operativo grande que solicitaba Brasil, los narcos se escapaban, los narcos habían sido amparo para que no le agarren. Vimos también que la fiscalía, gran parte de los fiscales estaban implicados, eran comprados. Después ahí empieza el operativo en medio de todo esto, y esto ocurre en menos de 2 meses, empieza el inicio del operativo grande que se llama Ultranza, que terminó en más de 100 allanamientos con incautaciones por un valor de más de 200 millones de dólares. Bueno, y finalmente también desencadenó el asesinato de Pechi en Colombia, que también está vinculado a las organizaciones criminales que operan en Paraguay, entre Brasil, No me atrevería a decir, apuntar únicamente a Sebastián Marcet, porque, bueno, yo creo que necesitamos más elementos para saber qué es lo que pasó ahí. Y también hay que decir que esto desencadenó también la creación de una comisión bicameral de investigación de lavado de dinero y de organización de delitos conexos con las organizaciones criminales, que hoy el Congreso está recibiendo a los implicados, estamos en un debate, digamos, vamos a tener también una versión desde el Congreso de lo que está pasando. Se está comprando escáneres para todas las los puertos. Se intenta aumentar los controles. Hay una ley que salió de derribo de aviones, pero obviamente todas estas acciones se están tomando 5 años atrasado, digamos. Y bueno, yo creo que cuando Paraguay aumente su control sobre algo, también la hidrovía le va a permitir llegar fácilmente a Argentina, Uruguay con la droga. Así que es un problema que cuando hay mucho control en Paraguay se va a trasladar nomás en Uruguay, se va a trasladar nomás en Argentina.
Muy similar esto a lo que ocurrió acá en Uruguay, ¿eh?
Parece espejo, ¿no? Discusión parlamentaria, compra de escáneres, claro, un poco tarde, apenas un par de años tarde. Y la advertencia de Alfredo Guachiré es que cuando los controles se tornen más estrictos en un lado, los delincuentes huirán hacia otro. Por eso este fenómeno es dinámico y complejo y exige a las autoridades actualizar sus estrategias y sus medios de combate. Nano decía hace 2 días acá, en Uruguay todavía no se tomó conciencia de lo que es un narcotraficante. Nos vamos con esto. ¿Cómo es el nuevo narco que se ve en Paraguay? Lo explica Guillermo García Orbe.
En primer lugar, fíjate, el objetivo, o sea, cuando ocurrió eso ese domingo de enero, corrían muchas hipótesis acerca de qué era lo que había ocurrido. Se llegó a mencionar que el padre de una influencer que se llamaba Cristina Aranda, Vita Aranda, como había sido, está creo que en situación de retiro, pero había sido policía durante muchos años, que el objetivo era, entre comillas, el propósito era darle un estate quieto a él, mirá lo que te puede pasar, le mataron a la hija o cobrar algún tipo de venganza, algo similar. Pero, y se pensaba que Marcos Rojas Mora, que fue otro de los fallecidos en esa noche, había sido él el daño colateral. Porque cuando buscabas la información acerca de Marcos Rojas Mora, veías en internet que Marcos Rojas Mora era empleado de una empresa de ingeniería. Nada más, él aparecía en redes sociales con el casco típico de los que trabajan en obras y demás. Entonces no se entendía qué había pasado. Después resultó que otras personas que recibieron también balazos tenían antecedentes y órdenes de búsqueda, órdenes de detención inclusive. Una de ellas era un caballero apellidado Montegia, que tenía antecedentes y una orden de detención en Bolivia. Otro era una persona cuyo apellido personalmente no recuerdo, que tenía una orden de detención también en Brasil. Habían eliminado las órdenes de detención que tenía aquí en Paraguay. O sea, no se entendía bien quién había sido el objetivo real. Después resultó ser que el objetivo real era el Marcos Rojas Mora, el empleado de la empresa de ingeniería. Y todo el mundo se preguntó qué pasa, o sea, ¿por qué el objetivo real de un atentado con la firma del crimen organizado, con un sicario, había sido él? Porque no cerraba, como dicen los cajeros bancarios, no coincide número con letra. Él había recibido incontables balazos. Vita Aranda había recibido uno que encima ni siquiera iba dirigido a ella. Era un balazo que traspasó el cuerpo de Marcos Rojas Mora y le acertó a ella. Entonces, ¿qué pasó? Y aquí es donde surge la figura de lo que yo di en llamar los narcos no narcos. Me refiero a un nuevo perfil de narcotraficante, muy distinto al perfil al que estábamos acostumbrados. Porque el perfil al que estábamos acostumbrados era de un criminal de altísimo perfil, con vehículos de alta gama, con un estilo de vida que solamente podía justificarse con una actividad ilegal de estas, muy visible, vinculado con personas igualmente así como muy llamativas, modelos, etcétera, como viviendo la vida loca. Y Marcos Rojas Mora nos muestra la nueva realidad del crimen. Porque el problema no estaba en lo que Marcos Rojas Mora hacía de 8 a 6, trabajaba en una empresa de ingeniería. El problema está en lo que Marcos Rojas Mora hacía de 6 a 8, era dealer, microtraficante de drogas. Y entonces resulta ser que luego se fue desenrollando toda la historia y resultó ser que a él lo mataron por reclamar una pequeña deuda, y esto nos muestra el dinero que mueven ellos, una pequeña deuda de $60,000.
El nuevo narco, definido entonces por este interesante entrevistado, Nico, la verdad... Súper el informe, lamentablemente nos pasamos, ¿no?
Es tarde, pedimos disculpas al destapabocas, como siempre, y muchas gracias por la compañía.